Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La República Bolivariana de Venezuela suscribió el 15 de febrero de 1985 la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas. Ello fue ratificado el 29 de julio de 1991. En 2020, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional concluye que, al menos desde 2017, existen razones suficientes para considerar que en Venezuela, además de otros crímenes como privación de libertad y abusos sexuales, ha existido la tortura como crimen de lesa humanidad. Vilca Fernández es amigo. Es uno de los presos políticos que pasaron por el Helicoide, un moderno edificio diseñado como centro comercial en el que nunca se oyeron las risas de los chiquillos ni las compras. Un lugar cuyas paredes silencian el llanto y la desesperación de quienes son arrancados de sus familias por no comulgar con la dictadura venezolana.
Es corriente en los testículos, es una bolsa llena de excremento en el cuello que te asfixia, es que te desnudan, que te caen a palo, es que te encierren en un cuarto oscuro, sin aire, sin luz.
Conocí a Vilca en mi último viaje a la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, un destino que este equipo del programa y yo no olvidaremos jamás. ¿Cómo olvidar el río de personas que caminaban con sus maltrechas maletas por el puente Simón Bolívar, que comunica Venezuela con Colombia junto a tienditas? 315 metros que separan la represión y la pobreza de, quién sabe, una segunda oportunidad. ¿Cómo olvidar el llanto de Diurca en el barrio de Samber, en Bogotá? Es un barrio conocido popularmente como el Bronx.
Yo llegué acá hace 4 años. Estoy acá.
¿Y usted de dónde es?
Del estado Zulia, los puertos de Altagracia. Y me vine por lo mismo que nos venimos todos. La situación de allá, fui profesora. Trabajé 35 años con el Ministerio de Educación.
Me vine por lo mismo que nos venimos todos, dice entre lágrimas Diurca. La maestra se encontraba en la parroquia del padre Wilfran en Samber. Antonio, al venezolano solo le queda escapar de la miseria del régimen. Te presento a Antonio. Antonio Ledezma, exalcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas, diputado y senador al Congreso Nacional de la República hasta 1995, pasó más de 1000 días preso hasta que emprendió una fuga el 16 de noviembre del 17. Desde entonces, vive en el exilio, aquí en España. Alcalde Antonio Ledezma, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muy conmovedor esta introducción, porque uno no deja de vibrar al compás de estos padecimientos que forman parte de esta tortura continuada a la que ha sometido el pueblo de Venezuela, que no tiene como único objetivo el escape, la huida. Simplemente es un mecanismo de sobrevivencia. La gente, más bien, en vez de resignarse, se mantiene en resistencia, a veces ondulante, porque es como una montaña rusa que suben y bajan las emociones, pero no deja de palpitar en cada corazón, sí, el sentimiento de Venezuela.
Yo he tenido la suerte de hacer los programas por todo el planeta Tierra. He hecho programas en Siria, en Irak, en el Chad, en Camerún, en Mali, en Cuba, en cualquier sitio que se me ocurra, en Washington, en Nueva York, en París, en Londres. Jamás habré hecho un programa tan duro y he estado en Mosul, en plena guerra, como en el puente Simón Bolívar. Es un sitio que no se puede borrar de la memoria de nadie que haya estado allí. El ruido de esos ruedines, de esas maletas.
Sí, yo lo tengo.
Con el silencio, ¿verdad?
Lo llevo como un tatuaje en el tímpano, si cabe la figura. porque cuando se planteó mi fuga,
ahí tienes agua, Antonio.
Cuando se planteó mi fuga, habían alternativas. Una era tomar las trochas. Yo me negué a tomar las trochas porque un militar amigo me advirtió los riesgos, porque eso está infestado de grupos narcoguerrilleros que podrían más bien sacrificarme. Otra opción era la ruta de Brasil. La descartamos también porque era muy intrincada y había también algún nivel de riesgo. Otro militar amigo me había ofrecido una embarcación para salir por la vía del mar, del litoral guaireño. Pero después que teníamos todo preparado, se hizo una evaluación del área y estaba muy vigilada esos días. Otra ruta era Tucacas, una zona del estado Carabobo que colinda con las Antillas. Y se descartó también porque hay mucho narcotráfico, hasta que por fin decidimos tomar el puente Simón Bolívar. Y lo hicimos así, a pleno sol, comenzando la mañana, a las 6 de la mañana. Y para mí también está ese ruido, está allí, y por eso digo que es como un tatuaje en el tímpano de esas rolineras, de la gente cargando sus maletas, y es como esos últimos suspiros, y aquí al final de mi libro, casi en el epílogo, yo hablo de que cuando uno sale de la tierra que lo parió, uno se va como caminando de espaldas para pensar o sentir que estamos regresando. Esas no son palabras mías, son del poeta Andrés Eloy Blanco, que le escribió unos versos al presidente Rómulo Gallegos cuando fue derrocado en 1948 y fue aventado al destierro, y él le decía al presidente Gallego, maestro, váyase caminando de espalda para que sienta que está volviendo.
Antonio Ledezma, señor alcalde, nos presenta su nuevo libro. No sé si es una novela. Está tan basada en hechos reales que casi es una experiencia biográfica. La tumba, secuestro en Venezuela. Lo edita Almuzara. Lo firma con grandes caracteres Antonio Ledezma. Acontecimientos que describes en el libro, alcalde. Detención por el SEBIN, el servicio secreto, el terrible servicio secreto bolivariano. El ingreso en la prisión de Ramo Verde. El hospital. El cambio de prisión por tu casa. El nuevo ingreso en Ramo Verde. Vuelta a la residencia hasta esa huida a través del puente de Cúcuta. Más de 1000 días privado de libertad. ¿Cómo soporta la cabeza de un ser humano eso?
La formación con valores y principios, que son el antídoto contra la depresión, contra la intención que siempre busca un régimen, que es derrumbarnos espiritual y moralmente. Ocupar la cabeza, como lo hago ahora en el exilio, leyendo, escribiendo, trabajando, ocupándome de hacer cosas en beneficio de la causa por la libertad de Venezuela. Más de 1000 días preso se dice fácil, pero hay que ver lo que es estar encerrado, y sobre todo cuando ese enclaustramiento no obedece a ninguna razón legal, es una gran injusticia. De allí que esta es una novela, pero de terror, pero basada en hechos absolutamente ciertos. Aquí no hay nada inventado.
Es que yo creo que son hechos absolutamente ciertos que parecen una novela.
Exactamente. Y por eso hay gente que dice que da pie para una película, porque no me limito a describir todo lo que viví en lo personal, porque bueno, al fin y al cabo yo estoy vivo, gracias a Dios. Esta es una obra dedicada como homenaje póstumo a los que perdieron la vida, a los más de 7000 venezolanos que han sido ejecutados extrajudicialmente, a los que fueron acribillados, como por ejemplo Óscar Pérez, un inspector que fue asesinado el 15 de enero del año 2018 en una parroquia conocida como el Junquito de Caracas, a los estudiantes que se defendían con escudos muy vulnerables, escudos de cartón, muchachos que murieron sin conocer la democracia, porque ellos estaban luchando contra una dictadura precisamente para poder vivir algún día en libertad y poder respirar una atmósfera de libertad. Y una descripción de las cárceles, sobre todo ahora cuando hay una campaña del régimen que quiere vender un espejismo aquí en Europa, diciéndole a los medios de comunicación de Europa que en Venezuela la situación se está normalizando, que Maduro se va a transformar en una suerte de Gorbachov tropical, porque va a poner en marcha una perestroika con Glasnost incluido, cosa que es absolutamente falso. Si Venezuela se estuviera normalizando, no estuvieran huyendo como huyen y escapan del país, escapan de la muerte, de la hambruna, de la tragedia, de los servicios públicos, miles de venezolanos diariamente que se atreven a arriesgar su vida, como una niña, por ejemplo, entre muchas, que fue arrastrada por las corrientes del río Bravo, o como los que se atreven a transitar por el punto de Darién, que es uno de los más tenebrosos del mundo. Gente que llega a Europa solamente con el vínculo hispanoamericano que tenemos, venezolanos y españoles, la relación de sangre cruzada entre gallegos, canarios, valencianos o italianos.
Y vascos.
O vascos.
Sobre todo canarios.
Que llegaron a Venezuela. Y el idioma y el afecto, porque la verdad que más allá de los problemas que hemos tenido, ha habido mucho afecto y mucha comprensión a esa, no diáspora, a mí ya no me gusta llamar la diáspora porque es como muy técnico, es desterrados, somos desterrados.
Escúchate, a ver si recuerdas esto.
Y cuando comencé a ver las carreteras, que tenía tiempo sin observarlas, porque tenía más de 1000 días preso injustamente, no pude contener las lágrimas de ver a niñas y a mujeres rebuscando en cestos de basura. Y estamos hablando del país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo.
Yo, de mis experiencias y entrevistas en aquel puente Simón Bolívar, recuerdo la de una chica, ella decía que era criminóloga, que estudió psicología, que me dijo que por $2, que es una monedita de 2 euros que damos en el parking, por $2 me correspondía. Yo le pregunté, perdón, no entiendo la acepción del verbo corresponder. Me hizo el símbolo con la mano del sexo oral. $2. ¿Cómo fue ese momento de esa cruda realidad de encontrarse esas mujeres en la basura, alcalde?
Bueno, es como que si te golpearan la cabeza con una mandarria. Porque...
¿Qué es una mandarria?
Es como un martillo. Uh-huh. Como si te golpearan el alma, el corazón, y sobre todo los niños, niños desnutridos, mujeres que son víctimas de la trata de blanca, de la explotación sexual. Eso se está viendo actualmente con seres humanos que son traficados hacia la zona de Trinidad y Tobago, o los que sucumben impulsados por la necesidad extrema de sobrevivir a este tipo de prácticas como las que tú de manera conmovedora estás narrando. Y esa es la realidad que pretendo poner aquí a los ojos de los lectores que tengan a bien acercarse a poner sus manos en este libro La Tumba, que ya está en las librerías de Madrid, de España y de toda Europa, que la gente conozca cuáles son las cárceles, qué es la tumba, porque la gente escucha la tumba, para que lo sepan quienes me escuchan. Yo una vez vine aquí como alcalde del municipio Libertador de Caracas, invitado por Álvarez de Manzano, a inaugurar un centro de convenciones. Y cuando yo vi el centro de convenciones dije, caramba, me sedujo, me cautivó, y dije, ¿por qué Caracas no puede tener un centro de convenciones? Y cuando regresé a Caracas, me reuní con los directivos de la Fundación Andrés Bello, que trabajan con la Universidad Central de Venezuela, y como ellos tienen como patrimonio, tenían un terreno, dijimos, ¿y por qué no hacemos en este terreno un gran centro de convenciones? Y fue cuando se comenzó a edificar el edificio que ahora se conoce como La Tumba. Eso originalmente se concibió como un lugar, caramba, para hacer encuentros internacionales, para hacer conferencias, para hacer seminarios, para hacer simposios. Tendría auditorios, salas de conferencia, laboratorios para varios idiomas, medios audiovisuales. Bueno, Chávez un día se le ocurrió expropiar este edificio y lo convirtió en La Tumba. ¿Y por qué se llama La Tumba? Porque los calabozos están más o menos unos 5 o 6 metros bajo tierra, y son los calabozos de nueva tecnología, porque aplican lo que llaman la tortura blanca, que es dejar a un preso allí con la luz las 24 horas del día, o sea, de manera continua, las paredes pintadas de blanco, o utilizan el método de la sirena, esa sirena que escuchamos ahora, por ejemplo, en Kiev, en la guerra de Ucrania, cuando le dicen a la gente que se tiene que resguardar porque van a venir un bombardeo, pues eso lo hacen con los presos políticos allá en La Tumba. Y cuando no es la tumba, es el helicoide que nos describía ahora Vilca Fernández. Y el helicoide, que la gente no sabe qué es, originalmente era un centro comercial. ¿Y saben quiénes trabajaron para hacer ese centro comercial como artista? Picasso y Salvador Dalí metieron sus manos en lo que originalmente en los años 55 se concibió como un centro comercial moderno para aquella época.
Antonio Ledezma nos está presentando La Tumba. Secuestro en Venezuela. Su secuestro en Venezuela. ¿Pensaste que ibas a morir? ¿Que ibas a formar parte de esa tumba?
Sí, porque estábamos siendo presas de un régimen que no tiene clemencia, que no tiene misericordia, que no tiene escrúpulos. Y por lo tanto yo no me sentía invulnerable ante ese tipo de designios. Y contra mí y contra muchos se hizo una cacería brutal. Están las imágenes, para quienes dudan de lo que estoy diciendo, pueden buscar, por ejemplo, en YouTube en este momento, cómo fue capturado quien les habla. Allí está en YouTube las imágenes donde más de 20 hombres armados con fusiles, pasamontañas, reventaron las puertas de mi oficina. Y luego a esos 20 y tantos hombres armados se sumaron más de 80 que estaban en planta baja. Era una operación como si estaban buscando a Osama Bin Laden o a un terrorista muy peligroso. Y no solamente hombres armados con fusiles, sino también desplazamientos de tanquetas. Y la persecución no fue solamente contra mí. La persecución fue contra mi esposa Mirzi, contra mis hijas. Incluso cuando Mirzi comenzó a viajar, a recorrer el mundo, a ser la voz de los que no tenían voz, porque no solo se dedicó a abogar por mi libertad, sino a defender los derechos humanos de todos los perseguidos políticos. Aquí mismo, en Madrid, en un estacionamiento del aeropuerto, fue víctima de un atentado que se frustró. Y el gobierno de entonces, el presidente Rajoy de entonces, ordenó darle alguna protección circunstancial, porque estaba amenazada. Y es que los esbirros del régimen tienen tentáculos transatlánticos que llegan aquí, incluso a Europa.
Un paréntesis. Yo reconozco, y lo digo yo, opinión mía en primera persona, que no puedo hablar de Podemos igual, antes de estar en aquel puente y después. ¿Qué piensas cuando los ves sentados en el gobierno de España?
Bueno, una gran paradoja, porque este es un gobierno que se jacta de ser un gobierno democrático y no encajan en ese rompecabezas de la democracia quienes son, de una u otra manera, franquicias o franquiciados de un régimen criminal como es el régimen de Venezuela, porque en Venezuela no hay un gobierno. En Venezuela lo que opera es una peligrosa corporación criminal. Y habla muy mal de cualquiera que se asocie a ese tipo de regímenes coludidos con el narcotráfico, que son de una u otra manera señalados como responsables de perpetrar crímenes de lesa humanidad. Esto no lo estoy inventando yo. El fiscal Karim Khan ha iniciado la fase de investigación conforme al Estatuto de Roma. Y para este mes de abril se están esperando las respuestas del régimen de Venezuela por todas las acusaciones, que no son chismes, no es cotilleo, son pruebas documentadas que dan lugar a que se afirme que Maduro y sus socios son responsables de crímenes de lesa humanidad.
En La Tumba, edita Almuzara, Antonio Ledezma dibuja un país reducido a un estado fallido, forajido a la vez, porque sus instituciones han sido tomadas por la dictadura. El territorio repartido entre cánceres de la droga, grupos de terrorismo internacional y bandas de delincuentes comunes. Pero, ¿qué deja un hombre que huye de Venezuela? ¿Qué deja en su país? Mira, estuve con Willy. Fue oficial de la Armada en Venezuela y pude hablar con él hace bien poco, en Colombia.
No habiendo controles epidemiológicos, no habiendo controles contra las plagas, mis hijos terminaron todos picados por zancudo y yo llegaba del trabajo y conseguía a mi esposa con colchones en el piso, con la puerta abierta y solamente con la brisa, porque 5 días sin electricidad y eso en una zona de mucho calor es fuerte para niños. Se me enfermaron y yo dije, y yo viendo que ya no tenía con qué comprar zapatos, que no tenía, le dije, vámonos, nos vamos a Colombia y deserté.
El trabajo de Willy era adoctrinar a los jóvenes reclutas del ejército. Escapó con sus hijos, con su mujer embarazada y con una maleta que apenas podía arrastrar por la selva.
Profesional de carrera, estudié. O sea, la ley de la vida es que si usted estudia, usted debe superarse, debe tener un empleo digno, debe tener cumplir, pues, porque y yo proveniendo de zonas, digamos, de escasos recursos desde mi niñez, a pasar a ser un cero o a pasar a ser nadie, porque si no tienes papeles, no eres nada. Entonces, de verdad que en ese camino lloré mucho porque vi la situación de que estaba haciendo pasar a mi familia. Bueno, y bueno, íbamos en busca de algo mejor.
Es el mayor éxodo de la historia reciente del mundo. 6 millones de personas. No sé cómo acabará lo de Ucrania, tiene también muy mala pinta en cuanto al número, pero habéis salido más gente de Venezuela que de Siria.
Quedamos hablando de más del 20% de la población del país. Proporcionalmente viene siendo la más alta del mundo. Pero con un comentario que vale la pena subrayar, que es que en Siria tienen años en guerra, más de 11 años en guerra. En este momento Ucrania es víctima de un genocidio por parte de Putin, una guerra. En Venezuela es un pueblo luchando. Nosotros los venezolanos no estamos luchando con cañones ni con fusiles. Pero para que la gente tenga una idea de la dimensión de los desterrados, el número de desterrados que actualmente recorren el mundo supera la población de por lo menos 100 países. O sea, por eso se dice que hay dos Venezuelas, una adentro y otra afuera. Porque se habla de 6.5, hay quienes ya aseguran, desde los previos de la OEA, por ejemplo, que ya somos más de 7 millones de venezolanos. Y estamos hablando de lo mejor del talento humano, académicos, profesores, porque Venezuela, en los tiempos de la democracia, invirtió en educación, sobre todo en planes de formación en los mejores centros de excelencia del mundo, financiados con un plan llamado Plan de Becas Rangel Mariscal de Ayacucho. Toda esa gente ha tenido que escapar, porque hasta hace más o menos unos 15 días, el mejor salario de un académico y un profesor con doctorado, con maestría, no superaba los $14. Y resulta que la canasta alimentaria, para no hablar de la canasta básica, cuesta más de $350. Y por eso el último estudio, una encuesta certificada científicamente, indica que más del 94% de la población está en condiciones de pobreza. ¿Y por qué está en condiciones de pobreza? Porque para que un ser humano, según estudios de la ONU, la unidad de derechos humanos de la ONU, esté al margen de la franja de la pobreza, tiene que percibir un ingreso diario que supere un dólar punto 50 centavos. Y resulta que el ingreso diario en Venezuela, en términos generales, está por debajo de los 70 centavos de dólar. Por eso la gente está arrinconada en la más escalofriante pobreza.
Antonio Ledezma, ¿hablas de la familia en la tumba?
Sí, por supuesto, porque la familia es víctima de esta persecución. Ver a Mixi haciendo fila en la cárcel de Ramo Verde, sometidas a las requisas, igual mis hijas. Como anoche veíamos una película y Mixi estalló en llanto porque cuando vio que estaban revisándole la comida que llevaba un familiar a uno de los presos, inmediatamente viajó a aquellos días de la cárcel de Ramo Verde.
Aquellos días son antes de ayer, ¿eh?
Sí, sí, porque eso no pasa como una ventolera de la memoria, pero por supuesto lo importante es que no nos deje cicatrices en el alma, que no nos deje resentimiento, porque leía mucho en la cárcel, entre otros, a Mandela, y hay una lección que nos dejó Mandela, que es que cuando uno sale de la cárcel tiene que dejar allá adentro los rencores, porque si sale con resentimiento va a seguir siendo prisionero de esa ergastura.
Canción que me desvela, la mujer que quiero tiene que ser.
Esta entrevista y esta visita de Antonio Ledezma no hubiera sido posible sin Mitzi Capriles de Ledezma, la esposa del señor alcalde. Mitzi, te hemos hecho sufrir mucho. Se ha ido llorando toda la entrevista. Nuestra amiga Mitzi. De cariño, no hemos querido hacer ningún daño, ya lo sabes. Alcalde, ¿habrá más libros?
Sí, 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 cómo no. El año pasado presentamos De dónde venimos y hacia dónde vamos, que es un libro que compacta no solo nuestros orígenes, saliéndolo al paso a esa prédica de los defensores del indigenismo, que no son sino unos farsantes. porque pretender de borrar la historia que hay entre España y Venezuela es una necedad. Y por eso yo le decía en el bautizo del libro, que estaba presente el presidente Andrés Pastrana, ¿qué van a hacer con Colombia? Porque le van a cambiar el nombre, porque Colombia viene de Cristóbal Colón. ¿Y qué vamos a hacer los venezolanos? Porque, por ejemplo, en este momento, la semana pasada cambiaron el escudo de Caracas, que está distinguido por Santiago de León. Y resulta que Santiago de León, un escudo que entregó el rey Felipe II en 1591 a petición de Simón de Bolívar. Y Simón de Bolívar era ascendiente directo del libertador Simón Bolívar. O sea, esas relaciones históricas no se pueden romper. Además, hicimos allí en ese libro un relato de las verdaderas causas de la tragedia y finalmente unas proposiciones para la solución de la crisis, porque la idea es cerrar con esperanza, con optimismo, de que todo no está perdido.
La última. ¿Se puede superar el dolor de la patria ausente?
Es muy difícil, y lo digo aquí al final, como te decía.
Por eso te lo pregunto.
Porque es muy doloroso. Yo le digo aquí que, ¿cuál es el sentimiento de un desterrado? Bueno, Venezuela se va también en los morrales de los desterrados, en forma de canciones y versos que soplan en los tímpanos de cada viajero forzoso. La nostalgia saca su llanto al compás del joropo y paso a paso se van marcando los horizontes que inventan la necesidad de marchar hacia cualquier parte del mundo desconocido. Con la luz del sol, cada día o cada harapo tiene colores de nuestra bandera, y cuando llega la noche arriamos los pendones para arroparnos con su calor. Cabalgatas sin caballos ni carretas, solo suelas o plantas descalzas levantando polvos en veredas desconocidas. Avanza, avanza, no sé hacia dónde, pero la esperanza inventa derroteros. Los niños, nada más con su inocencia. Los jóvenes salvaguardando ilusiones. Madres y padres con una admiración inmensa. Y los abuelos desafiando al tiempo que les acerca el final. Y ahí está Venezuela, desandando caminos, con la brújula pendiente de su paralelo para hacer posible algún día el viaje de retorno.
Antonio Ledezma firma La tumba, secuestro en Venezuela, edita Almuzara. Gracias.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
Rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela.